Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos, vamos a actualizar el tiempo como lo tenemos a esta hora de la mañana. Estamos con 19 grados de temperatura, la humedad 42%, máximo por hoy 24 grados, cielo despejado para el resto del día. Y el momento de presentar a Lucio Fernández Murs, pues todo lo que trae hoy, ¿no? No es un día cualquiera. Lucio Fernández Murs, bienvenido.
Hola, Quique, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. ¿Cómo anda el equipo saludándote?
Bueno, gracias. Ahí con algunos síntomas de tos y por suerte no fiebre, pero nada, con tos debe ser un poco por mi situación pulmonar también, no tanto por el eventual coronavirus, en que tengo las dos vacunas, así que pero bueno, cuidándome un poco la actividad porque falta aire, ¿vio? Y eso también es otro síntoma, pero bueno, acá mientras nos dé la voz y el aire, vamos a estar con el programa.
Mientras no tenga que viajar, está todo bien, porque ya tenemos un caos en el centro de la ciudad, por esta marcha
piquetera. Y sí, pues justo estaba la marcha piquetera en que la izquierda fue convocando con ahínco después del resultado electoral que fue bueno para ellos, para la izquierda, y pero que también estaba con ayer, después de todo este cruce en la coalición de gobierno y la jornada de tensión que tuvimos ayer todos los argentinos por la disputa interna de un frente partidario, se convocó, se conocía la convocatoria a otra marcha en la jornada de hoy a la tarde en Plaza de Mayo en apoyo al presidente Alberto Fernández. Al parecer se estaría desactivando esta marcha o ya se habría dado de baja después de algún tipo de presiones o de pedidos desde el oficialismo para que no se hiciera esto. E incluso ayer también hubo cruces de quienes decían el riesgo de hacer cruzar dos marchas, no sé si antagónicas, pero bueno, que era en la calle y con la situación que estaba ayer en el país, o la institucionalidad del país, y bueno, al parecer no va a haber esta marcha del movimiento Evita y demás agrupaciones que están no tan cercanas al kirchnerismo y más cercanas por ahí al gobierno del presidente Alberto Fernández. Bueno, Quique, todo esto nos hizo opacar u olvidar lo que fue la noticia de la semana, la elección, el resultado, yo creo que inesperado para todos, de las diferencias que hubo de votos entre oposición y oficialismo. Ni en la mejor de las mentes, me parece, de la oposición estaban los números que finalmente se dieron, con triunfo impensado en la provincia de Buenos Aires, como por cómo se dio. Y bueno, ahora vamos a ver si se mantiene, si esta tendencia se confirma en lo que es la elección que vale, la elección general del 14 de noviembre, donde allí sí saldrán los legisladores que configurarán el nuevo escenario parlamentario para los 2 años de gobierno que le quedarán, o que le quedan a Alberto Fernández. Por lo pronto, yo creo que desde este punto de vista, en este sentido, desde la oposición han cumplido el objetivo, reitero, siempre y cuando se confirme el resultado en noviembre, de que plantearon como eje en la campaña a la ciudadanía respecto del riesgo de que haya una mayoría del oficialista en la Cámara de Diputados que permita la aprobación de proyectos que justamente se frenaron en la primera mitad o el primer año de gobierno de Alberto Fernández por esa falta de votos, y que tienen que ver con cuestiones sustanciales que, por un lado, mucha gente dice que no hacen a las necesidades reales de la gente en la cuestión económica, como producto de la pandemia, y que tienden a resguardar la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández. Y de lo que estamos hablando, y de lo que hemos hablado aquí al aire en el programa en el último año y medio, que son las propuestas de reforma del Ministerio Público Fiscal, o la manera de elegir al Procurador General de la Nación, y para sacarse al Procurador Adjunto Eduardo Casal, pero sin seguir el mecanismo que había previsto hasta ahora y que tenía como candidato a Daniel Rafecas. Y el otro proyecto,
ahora no puedo,
con esta reforma judicial que terminó entrando por la ventana un montón de modificaciones que nada tenían que ver con lo que era la implementación del Código Federal Procesal Nuevo. Y bueno, esos proyectos, me parece que en virtud de este resultado provisorio de como son las PASO o las primarias, y lo que va a ser, si se confirma, en la general de noviembre, y esa relación de fuerzas en la Cámara se da en virtud de este resultado, esos proyectos que la oposición se planteaba como meta, como para que no surgieran, han tenido éxito, me parece, la idea que han llevado adelante en la campaña. Así que veremos en esa cuestión, hay que esperar cómo se da en noviembre. Estaba tratando de ver si podíamos entrevistar a alguien de la justicia electoral para que nos contara también un poco de lo que fue el saldo del miedo que daba o no, o de lo que se discutió en la previa del tema en votación en pandemia, digamos. Perdón. Y cómo respondió la gente, o el número de participación, más o menos lo tenemos, inferior a lo habitual, pero no súper inferior, 67%. Pero bueno, me daba inquietud a mí también tener conocimiento de, y poder informar al respecto, de, no sé, de gente que haya hecho algún tipo de algún votante que haya hecho algún tipo de escándalo, como decíamos la semana pasada, a partir de que quería ejercer su derecho al voto, pero tenía síntomas del virus y de contagio o de posible contagio, y entonces la autoridad electoral estaba obligada a separarlo y no permitirle votar. Bueno, no hubo grandes casos que se conocieran, pero justamente quería hacer un saldo de eso con la Cámara Electoral o la doctora Servini. Veremos si antes del programa por ahí lo tenemos. La doctora Servini, que también sorprendió ahí en los dos días previos a la elección, con una declaración en contra de la Cámara electoral de los jueces Corcuera, Santiago Corcuera, presidente durante este año de la Cámara, el doctor Alberto Dalavía y el doctor Daniel Bejas, nuevo en el tribunal. Y en realidad se trata de un enfrentamiento histórico. De un lado se echan, de cada uno de los dos lados, perdón, cuando uno habla con ellos, se echan la culpa mutuamente y lo atribuyen a posturas casi como de, no sé si odio, pero una cosa personal. Lo que dice Servini es que la Cámara siempre ha querido interferir en su elección y que esta es en facultad la organización de cada una de las elecciones del juez de cada distrito. Bueno, pero para hablar no tanto de esto que nos llevó palabras en las previas a la elección, sino para lo que fue el resultado de la elección y un poco lo que generó ello en estas últimas horas, estamos en línea con Marcos Novaro, a ver si él desde su pensamiento y reflexión nos puede ayudar a pensar un poco el hecho y la consecuencia, a ver cómo fue esto el resultado. El doctor Vítolo está en línea. Doctor Vítolo, ¿me escucha? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la llamada.
Bien, bueno, estábamos viendo, decía, que en las horas previas o días previos a la elección hablábamos del protocolo, de cómo se iba a votar, etcétera, y en medio de la pandemia, pero rápidamente nos pasamos de tema con el resultado a los días siguientes de lo que fue la elección y, más que nada, ayer con las consecuencias de ese resultado y, más que nada, en mi interés, y creo en el de la audiencia y en el de todos, ¿qué consecuencias puede tener lo que sucedió ayer en la coalición de gobierno de ahora en más de cara al futuro en cuanto a la institucionalidad? ¿No? Porque se hizo carne o se muestra claramente las divisiones que hay en la coalición de gobierno.
Sí, a ver, yo creo que la Argentina, y acá voy a tomar un tema, la Argentina realmente es una caja de sorpresas permanente, ¿no? Lo que en cualquier país del mundo debiera ser algo absolutamente normal, nosotros lo transformamos en una crisis permanentemente, ¿no? No podemos vivir en normalidad. Y lo que pasó en la Argentina fue que una elección de medio término le dio un triunfo al sector opositor y generó una crisis profunda. En cualquier lugar del mundo, cuando se produce algo como lo que pasó en Argentina el domingo, es normal que los ministros, marcando casualmente esa derrota, le digan al presidente, en cualquier modelo, tanto los presidencialistas como los parlamentarios, le dejamos las manos libres para que, más allá que lo pueda hacer formalmente e institucionalmente, para que usted pueda reorganizar el gabinete y pueda enfrentar la crisis evidente de gobierno que se produce como consecuencia de una derrota electoral. Ajá. Y esto es normal. Entonces, que todos los ministros digan, hemos puesto nuestra renuncia a disposición para dejar las manos libres del gobernante, debería ser la consecuencia normal de un resultado electoral adverso. Pero en la Argentina no pasó esto, o en el gobierno nacional no pasó esto, porque lo que pasó fue que unos ministros lo hicieron y otros ministros no. Y este es el punto de la crisis, porque lo que está marcando acá es que no hay un planteo de, vamos a barajar y dar de nuevo a ver cómo podemos recomponer la situación de cara a la elección que viene y a los dos años de gobierno que quedan, sino que lo que dejaron en claro fue que hay una división interna en el gobierno, en la coalición política que gobierna la Argentina, que no está mirando el resultado del mismo modo, y esto es lo que genera la crisis política. Entonces, ahora, ¿cómo termina esto? Es muy difícil saberlo, porque la evolución es prácticamente impredecible, porque nunca hemos tenido una situación de ese tipo en la Argentina. Tal vez se produjo en la crisis de la renuncia de Chacho Álvarez, pero que tenía otro tipo de consideraciones distintas a las nuestras, ¿no? A las de hoy.
A las de ahora. Ahora, muchos han dicho en estas horas y recordaron que quizá esto sea la consecuencia de no haber hecho unas elecciones internas en la coalición de gobierno para dirimir la relación de fuerzas justamente entre los integrantes de esa coalición.
Y yo no creo que sea así, porque yo creo que aún en ese caso el resultado hubiera sido, o sea, el resultado de vista de caras al resultado final hubiera sido parecido. De hecho, el gobierno es de hecho una coalición. Lo que pasa que lo que está mostrando es que la coalición es muy débil y que está muy sometida a los vaivenes de cada uno. Yo insisto, yo me acuerdo que charlábamos en familia el domingo por la noche, decían, bueno, esto debería generar automáticamente la puesta a disposición de los cargos de todos los ministros, diciéndole, señor presidente, usted tiene la libertad, pero es un gesto, tiene la libertad de reorganizar el gabinete para hacer frente a los dos años que le quedan y a la próxima elección. Pero cuando se produce este quiebre tan marcado en donde los ministros y funcionarios que responden a una de los lados de la coalición de gobierno dicen esto, que es una renuncia encubierta, como modo de presión, y los demás dicen, yo me quedo con el presidente apoyándolo, ahí está el conflicto fundamental, y ahí está el problema, que lo que pone en crisis la gobernabilidad, porque hay un desafío directo al liderazgo presidencial, que es inherente al sistema presidencial de gobierno, ¿no?
Sí, exacto, porque más allá de liderazgos internos o de quién ejerce el liderazgo dentro de la alianza en lo político, en lo institucional está el presidente, y claro, eso es lo que no hay que dañar, ¿no?
Acá lo que pierde desde el lado de la institucionalidad acá es la autoridad presidencial. O sea, se ha puesto en cuestionamiento la autoridad presidencial. Este es el punto. Uh-huh. Porque lo que se ha hecho, porque esta división tan clara entre aquellos ministros que han dicho, y funcionarios, porque no saben, esos ministros que han dicho, yo pongo mi renuncia a disposición, por un lado, y los otros ministros que dicen, yo acompaño al presidente hasta y muero con él, están marcando dos visiones muy distintas de cómo gobernar el país, y es lo que genera la crisis política.
Sí.
La crisis que no se hubiera producido si el gabinete completo hubiera dicho, yo ponemos nuestro cargo a disposición, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y esto va más allá de cuál es la postura política de cada uno. En la provincia de Buenos Aires, todos los ministros le dijeron al gobernador, tiene nuestra renuncia a disposición. Más allá de que el gobernador siempre los puede destituir por sí, pero como gesto, es decir, todos los ministros dicen, ante la derrota electoral ponemos los cargos para que usted libremente pueda actuar, es una cosa. Cuando decimos la mitad del gabinete que responde a una línea dentro del partido o la coalición de gobierno dice, nos vamos, o hagan lo que quieran, pero nos estamos yendo, y la otra se abroquela, tenemos un problema político gigantesco.
Uh-huh. Alfredo, así como nos contó recién que familiarmente el domingo debatían esto de si debiera presentar su renuncia o no el gabinete, ayer entre amigos, en un grupo de chat, debatíamos o me preguntaban, y yo no me acordaba puntualmente a esa hora de lo que dice la ley, sobre la posibilidad de que renuncie el presidente y o el vicepresidente o la vicepresidenta. Entonces se planteaba el tema de cómo se procede a la sucesión o a la ocupación del cargo de la autoridad, de lo que hablábamos recién, de la autoridad, sí, presidencial.
A ver, más allá de que yo pienso que si un presidente renuncia por esto, marca que nunca debió haber sido presidente, porque eso es historia, ¿no? Ahí tenemos un problema estructural. Uno, cuando uno compite para la presidencia, debe saber que va a tener momentos buenos y momentos malos. No podemos tener una debilidad estructural tan fuerte del sistema que una derrota electoral lo lleve a tener que renunciar. Pero si pasara eso, que el presidente renunciara, la vicepresidenta en este caso asume el gobierno y completa el mandato. Este es el primer escenario. O sea, frente a la renuncia del presidente, la vicepresidente completa el mandato sin ninguna duda. Ayer alguien me preguntaba y dice, no, bueno, pero dos años no tiene nada que ver. Sea el momento que fuere, el vicepresidente, la vicepresidenta completa el mandato presidencial sin ninguna limitación.
Que está para eso, ¿no? Amén de la presidencia del Senado, pero está para ese otro rol.
Sí, sí, el rol es ese. Es el arquero, como digo yo, es el arquero suplente.
Claro.
Sarmiento denostaba, dice, como él no pensaba morirse, dice, la única función que tenía el presidente, el vicepresidente, era tocar la campanita del Senado. Pero Pero sí, de alguna manera es eso. El rol del vicepresidente en el sistema argentino es estar sentado, y por eso le dieron la función protocolar de presidir el Senado, porque ni siquiera tiene un rol trascendente en el Senado estructuralmente. Está sentado haciendo banco, esperando que el presidente renuncie o le pase algo, y ahí por eso siempre le han dibujado a los vicepresidentes como los grandes golpistas, ¿no? Diciendo, cerruchando el piso para quedarse con la presidencia.
Historia. No hay agazapados.
Sí. Pero con lo cual, si el vicepresidente falta, asume la vicepresidenta y completa el mandato, y no hay ninguna otra cuestión institucional. Uh-huh. Sí. Por alguna razón la vicepresidenta también renunciara o no hubiera, como en el caso de Chacho Álvarez, en ese caso asume, y esto ya no está regulado por la Constitución, sino por una ley, que es la ley de acefalía, establece que en ese caso asume temporalmente, en este orden, presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. En ese orden se van sucediendo si alguno no pudiera por alguna razón. Si usted se acuerda, cuando pasó la crisis del gobierno de la Rúa, cuando no había vicepresidente, asumió Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado. Uh-huh. En este caso, la presidencia le correspondería a la senadora Claudia Abdala, que uh-huh. es la presidenta provisional del Senado. Pero esta presidencia es temporal, porque solamente hasta el momento en que el Congreso elige a aquel que va a completar el mandato, que conforme la ley tiene que ser un gobernador de provincia, un diputado o un senador. Vuelvo al ejemplo de lo que ocurrió en el 2001. Asumió Puerta hasta el momento en que el Congreso lo eligió a Rodríguez A. Cuando renunció Rodríguez A a los dos días, debería haber vuelto a ser Ramón Puerta el presidente. Sin embargo, Puerta, no sé por qué razón, no asumió, y asumió el doctor Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
El siguiente ley. Hasta el momento en que el Congreso lo eligió a Duhalde, y Duhalde completó el mandato. Uh-huh. Esta es la dinámica del proceso, que está, esta parte está en la ley, no está en la Constitución.
Uh-huh. Ahora, ayer por eso le escuchaba a algunos dirigentes de la oposición, más concretamente creo que a la ex diputada Elisa Carrió, hablar de la responsabilidad de los legisladores que ayer o el domingo fueron preseleccionados, digamos, y que eventualmente cubran sus cargos a partir de diciembre, según el resultado de noviembre, ¿no? Porque les pueden tocar, en este marco de lo que se dio ayer, alguna eventualidad de estas de las que habló recién.
Podría ocurrir, sí. Yo insisto, me parecería algo demasiado grave, pero la Argentina es impredecible en esta lógica, ¿no? Me parece algo muy grave que ocurra algo que, o sea, que por una derrota electoral el presidente se vea como superado y que no pueda completar el mandato, marca un problema de nuestra crisis estructural, ¿no? De la crisis estructural en la que vivimos los argentinos. Porque un gobernante debería estar dispuesto y debería asumir como una posibilidad ganar o perder una elección de medio término. Uh-huh. Pero bueno, es parte de la realidad política en la que nos movemos, ¿no?
Ahora la última, la normalidad de la que me hablaba usted recién, o lo lógico, en una democracia, digamos, que se precie de tal o madura, ¿qué indica en estos casos? Nos dijo antes la presentación ponemos nuestros cargos a su disposición, señor presidente, los ministros, y después el presidente cambia, o el primer ministro en cada país europeo cambia, renueva todo el gabinete.
Sí, y nos quedan 2 años, o sea, estamos en medio del mar, tenemos que llegar a puerto, que son 2 años más. Vamos a ver qué ajustes podemos hacer, cambiamos el gabinete, cambiamos la orientación política, vemos qué hacemos, reconocemos que hemos perdido y nos movemos en los 2 años que nos quedan para seguir adelante y darle la posta en diciembre del 2023 al que venga, de nuestro partido o de otro. Esta es la dinámica de la democracia. El problema es que los argentinos vivimos en el permanente mundo refundacional. en donde siempre el gobernante que viene, viene a refundar la República. Y siempre el que se fue es el responsable de todo. Y en realidad creo que tenemos que aprender a vivir a veces en un sistema democrático en donde hay gobernantes que nos gustan más, hay otros que nos gustan menos. Yo, como les digo a mis alumnos en la facultad, a mí un presidente me puede gustar más o menos, pero no deja de ser mi presidente, aunque yo no lo haya votado, pero es un tema que tenemos que aprender los gobernados y los gobernantes.
Porque seguro,
el tema acá es que los gobernantes muchas veces se creen que son gobernantes solamente para aquellos que lo votaron. Entonces ahí hay un problema. Cuando el otro día yo escuchaba al presidente que decía estamos en entre dos modelos, de los que quieren un país de transición, y él se olvida que es el presidente de todos los argentinos. No es el presidente de los que lo votaron y es el presidente de los que no lo votaron.
Sí.
Entonces si hacemos del gobierno un y esto vale para todos los partidos, un modelo sectario en donde yo gobierno para los míos y vos aguantate hasta que ganes la elección y gobernarás para los tuyos, estamos confundiendo el rol del sistema. Del mismo modo que se confunde el rol cuando decimos otro tema, ¿no? El presidente es el que me manda, es mi jefe. No, el presidente no es mi jefe, el presidente es mi empleado. El presidente es mi mandatario, recibe mi mandato para hacer algo en mi nombre, porque yo le doy el poder para hacerlo, no porque me mande. O sea, este modelo paternalista de la política, ¿no? De papá presidente o mamá presidente, es una lógica muy perversa, en donde tenemos una lógica, ¿no? Del gobernante conducción. Y todo nuestro sistema gira alrededor de los personalismos de los papás gobernantes, que nos
ya a poquito lo iremos corrigiendo, creo. Dicen, que estamos ojalá. En ese camino. Se nos va el tiempo, Alfredo, y le agradecemos mucho
gracias por el llamado.
Un saludo,
Lucio, aquí estamos en este Juez y Parte de hoy. Bueno, se confirma lo que decías cuando comenzamos este espacio. Los movimientos sociales suspendieron la marcha a Plaza de Mayo para respaldar a Alberto Fernández. El propio jefe de Estado le solicitó que no se movilizaran para evitar sumar tensión a esta crisis que estamos atravesando todos. Aquí estamos, en Juez y Parte. Estamos acompañándolos con Lucio Fernández Murs. Pausa y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
On board a westbound 747, didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that.
seguimos aquí en Juez y Parte con Lucio Fernández Murs. Bueno, Albert Hammond, lo tenés, Lucio, ¿no es cierto? Nunca llueve al sur de California. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Siempre recomendando la página, que es juezyparte.com. Visítenla, ¿eh? Porque tiene un sitio en la red, Lucio, que es buenísimo. ¿Cómo seguimos, Lucio? ¿Está por ahí, Lucio?
Perdón, ¿me escuchás ahora?
Ahora sí, perfecto.
Ah, había cortado durante la pausa, perdón el audio. No, decía que seguimos con obviamente con la situación generada ayer y que no para de definirse, digamos, con las diferencias internas dentro de la coalición de gobierno y como consecuencia, obvio, del resultado electoral. Pero bueno, para seguir hablando un poco más de esto, estamos con Marcos Novaro en línea para ver si nos cuenta él desde su campo sociológico, digamos, politólogo, cómo ve esta cuestión en general. Y lo primero que se ocurría preguntar es si esto es comparable a otras situaciones que se vivió básicamente en el justicialismo o en el peronismo en el país.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, a ver, yo diría, es una crisis que tiene, digamos, una gravedad institucional que todavía está por verse, digamos, ¿no? Si logran contenerla, bueno, tal vez evite lo peor. De todo modo, va a quedar muchas heridas y digamos, ya se ha roto la poca confianza que había dentro del Frente de Todos y entre el Frente de Todos y la sociedad, digamos, ¿no? Esto no tiene mucha vuelta atrás. Pero de todos modos, el gobierno podría seguir funcionando. No fue lo que pasó en otros episodios, digamos, ¿no? De lucha interna en el peronismo. Supongo que todos estamos pensando en el peor, digamos, escenario que nos hizo vivir el peronismo en nuestra historia, que fue en los años 70, digamos, ¿no? En términos de lucha facciosa, fue el extremo de una guerra civil, digamos, ¿no? Creo que no estamos ni por las tapas en esa situación, ni con chances de llegar a ella. Por suerte, además, me parece que ahí sí hay una instinto de autopreservación de actores relativamente moderados dentro del peronismo, digamos, que están frenando las locuras de Alberto y Cristina, digamos, ¿no? O sea, ahora están evitando, digamos, la marcha de los movimientos sociales que se iba a hacer hoy. Cristina está por suerte callada. Esa llamada a Guzmán para decir no, la cosa no es con vos, es una señal al Fondo Monetario y en general a todo el mundo, digamos, de decir yo no quiero radicalizar el gobierno, digamos, ¿no? Me parece que está bien esa llamada, después de las locuras que hizo durante todo el día, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que hay, digamos, ciertos recursos como para evitar que esto siga escalando, y ninguno de los dos va a tener chance de decir yo gané, digamos, ¿no? Los dos van a salir heridos y derrotados de esta crisis, pero pudiendo mínimamente convivir, que es lo que tienen que hacer de acá a 2023, porque ninguno de los dos puede sobrevivir solo, digamos, ¿no? Se han metido en una trampa donde tiene que ser consciente de que los dos se necesitan. Es imprescindible Alberto para Cristina. Cristina no puede sustituirlo. Y tampoco es posible imaginar un gobierno de Alberto solo. Digamos, esa idea, algunos albertistas salen hoy trasnochados a decir, es la oportunidad de Alberto para independizarse. Están locos, digamos, ¿no? O sea, eso no era viable un año atrás, pero digamos, tal vez lo podría haber intentado Alberto. Ahora, si Alberto está pensando en rebelarse contra Cristina, eligió el peor momento imaginable, ¿no? O sea, no tiene ninguna chance de sobrevivir eso, digamos, ¿no?
Ahora, Marcos, ¿esto hubiera sido evitable si la alianza de gobierno hubiera tenido una primaria abierta, simultánea y obligatoria, como la ley manda, digo, para que compitan entre listas distintas de la misma coalición?
Mira, es una buena observación, digamos, ¿no? Deberían confiar más en la democracia y la competencia, ¿no? Ellos evitaron la competencia en todos lados, incluso bajaron de prepo las listas que se habían presentado en la provincia de Buenos Aires, para que el Movimiento Evita no compitiera contra la Cámpora. Bueno, mala idea, digamos, ¿no? O sea, además, si uno ve el panorama en el país, en los pocos distritos donde hubo competencia, tal vez es donde el peronismo menos votos perdió, ¿no? Por lo menos en Tucumán, por ejemplo, a Mansur le fue mejor de lo esperado, digamos, ¿no? Aparte porque hubo competencia. Sí. Entonces, yo creo que sí, hay una factura desde el principio monstruosa del Frente de Todos, digamos, que no es una coalición, no es una alianza real, digamos, entre actores, es una especie de rejunte de facciones peronistas detrás de una ilusión, que es la idea de la convivencia, digamos, ¿no? sin muchas reglas, sin mucha claridad programática, sin nada de lo que necesita una coalición. Entonces no llamemos a eso coalición, digamos, ¿no? Es un monstruo que en cualquier caso iba a andar mal, digamos, ¿no? Un Frankenstein que se iba a volver contra sus creadores. Se está volviendo contra los creadores en el peor momento, porque es cuando están más débiles, cuando la crisis es más aguda y cuando tienen que enfrentar una elección. Mala idea, digamos, ¿no? Mala idea. Ahora, de todos modos, eso no sé si se puede evitar, que esto sigue teniendo comportamientos monstruosos inevitablemente. Entonces, no se trata de que lo convirtamos en algo que funcione bien. Se trata de simplemente de evitar el peor escenario, ¿no? Y el peor escenario es una pelea irreversible donde hay desgobierno, donde la inflación se descontrola totalmente, donde no hay acuerdo posible con el fondo porque nadie va a creer que un gobierno que no tiene base legislativa pueda sostener eso. Entonces, si no hay gobierno de la economía, la Argentina se va a sufrir mucho más. Entonces, hay que evitar eso. Y esperemos que el peronismo moderado, y también en alguna medida la oposición, tiene que dejar de hablar de golpe de Estado y tonterías por el estilo, y en todo caso tiene que ofrecer una mano tendida, decir, mira, nosotros vamos a colaborar con el acuerdo con el fondo, por lo menos proveyendo quórum, porque el acuerdo ese seguramente va a ser malo, transitorio, pero es mejor que un no acuerdo, digamos. Entonces, dar señal de responsabilidad. Los gobernadores, que son beneficiarios del Frente de Todos, porque ellos han recibido muchos recursos y han sacado mucho provecho del Frente de Todos, ahora tienen que pagar también la cuenta, digamos. No puede ser que están en sus provincias escondidos como si fueran intendentes que limpian la vereda, digamos. Es una vergüenza el comportamiento del peronismo territorial, en parte también del sindical, aunque la CGT por lo menos intervino. No tiene sentido lo que dice la CGT y muchos otros, ¿no? Apoyo a Alberto. Ridículo. No se trata de que apoyen a uno u otro, se trata de que intervengan para favorecer una negociación, ¿no? O sea, ofreciendo un punto medio donde Cristina y Alberto paguen costos, pero los dos puedan convivir mínimamente, digamos, ¿no?
Ahora, en línea con la pregunta anterior, Marcos, y visto y considerando que la disputa interna en la oposición de Juntos, al menos en provincia, que fue la que más ruido hizo, expuso las diferencias en torno a ciertas políticas de cada una de las líneas, los enfrentamientos entre Santilli y Manes, mediáticos, ¿no? O verbales, o dialécticos. Sí. Pero digo, quizá no se le haya ocurrido a alguien dentro de la cámpora a la que se le atribuye la maniobra de hacer de las supuestas renuncias, en usar esa táctica de mostrar las diferencias internas.
Mira, yo creo que no hay mucho cálculo detrás de esto, ¿no? A mí me da la impresión de que es un arranque de furia de Cristina, muy autodestructivo, fruto de el autismo de Alberto, digamos, ¿no? O sea, dos comportamientos irresponsables. Alberto lavándose las manos de todo y Cristina tratando de cargarle el muerto. Bueno, los dos son responsables de la crisis y también de la derrota electoral. Y los dos van a tener que pagar parte del costo, digamos, ¿no? Alberto tal vez tenga que aceptar que Santiago Cafiero ya no tiene nada que hacer donde está. Y tal vez Cristina tenga que resignar a por lo menos a Guado de Pedro, que tuvo un comportamiento completamente inadmisible, ¿no? Un ministro que arrastra a los demás, porque él sí firmó una carta de renuncia y arrastró a todos los demás. Entonces, eso de que Guado Pedro es el menos malo de la cámpora, ¿de dónde? O sea, es un irresponsable al cubo, digamos, ¿no? O sea, no puede seguir siendo ministro del Interior un tipo que hizo eso, digamos, ¿no? Entonces, no, pues, ahí hay que encontrar el punto medio, digamos, ¿no?
Está bien, Marcos, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
No, gracias a ustedes, que sigan bien. Buenos días.
Un saludo, Iván. Ahí estaba Marcos Novaro dándonos su punto de vista y lectura política y sociológica, digamos, también, de lo que está ocurriendo, e histórica también, con lo que pasó tras la derrota electoral del gobierno y estas noticias de renuncias o no en el gabinete de Alberto Fernández, Quique.
Así es, Lucio. Estamos en Juez y Parte. Juezyparte.com es el sitio donde lo pueden ubicar en las redes. Estamos en WhatsApp en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Seguimos Juez y Parte aquí con Lucio Fernández Murs.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos en Juez y Parte. Bueno, Lucio, me imagino que lo conocés. Creedence Clearwater Revival con Orgullosa Mary.
Uh-huh. Una canción nueva, ¿no? No. Me olvidé de pasar a la producción un tema de la banda de mi sobrino Tomás.
Ah, no me digas.
Que lo vamos y incluso trae video, pero bueno, nosotros video no tenemos aquí por la radio, pero vamos a acordarnos ahora para pasarlo para la semana que viene.
Sí, ¿con qué onda, con qué onda, Lucio?
Y dije, no sé, yo ya no sé ponerle los nombres modernos que usan de los estilos. Ah. Algunos le dicen indie, no sé, es música. Le gusta mucho lo rioplatense a mi sobrino.
Qué lindo.
Con base en lo que muy genéricamente sería rock, No, a mí no me gusta catalogar a la música, la verdad, Quique.
No, escuchar me gusta, muy bien.
Claro, escuchar y lo que si le gusta bien, si no le gusta, bueno, también está bien.
Bueno, Lucio, ¿cómo seguimos? Bueno, Alberto Fernández desayunó con Sergio Uñac y continúa en la Quinta de Olivos, ¿eh? Es la noticia que tenemos en este momento.
Bueno, a mí lo que me gusta, Quique, y lo voy a abrir acá, la noticia es que siempre en estas situaciones la prensa argentina refleja lo que dice el presidente uruguayo de turno o el expresidente uruguayo de turno. Y siempre veo en estos últimos episodios locales una palabra de Pepe Mujica. Estaba viendo acá un titular en el diario Clarín que dice: Pepe Mujica, 2: Argentina está desquiciada, tiene que bajar los decibeles. Un clásico que la voz o palabra del expresidente uruguayo opinando sobre lo que ocurre en nuestro país, pero palabras similares siempre uno escucha, quizá con menos énfasis o menos lunfardo que Mujica. Uno puede escuchar de Julio María Sanguinetti o de Tabaré Arias cuando teníamos el conflicto por las pasteras ahí con la fábrica de Bosnia en el río Uruguay, ahí frente a Entre Ríos, a Gualeguaychú quería decir, y bueno, siempre está la palabra. Acá lo que está diciendo Pepe Mujica dice: recomiendo leer el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, porque si no se los comen los de afuera. Fue el comienzo de la reflexión de Pepe Mujica. La Argentina es maravillosa por los recursos que tiene, pero está desquiciada. El sistema político debe dialogar mucho más. No hay democracia sin diálogo, y eso significa bajar los decibeles, no putearse tanto por la prensa.
Bueno, Lucio, Lucio, te lo llevo a un término más común y más cotidiano, que es lo que yo escucho más seguido, ¿eh?, entre gente conocida y todo, porque claro, la gente está, bueno, como sabemos todos, ¿no? ¿Sabes cuál es la palabra, la frase que más escucho? Baja un cambio.
Mm-hmm. Para todos los ámbitos, está toda la,
hablando. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos.
Sí, sí, porque sí, sí, hay mucho enfrentamiento en la sociedad, y bueno, en la política no es ajena tampoco a eso. Pero yo me quedaba pensando con este concepto que le planteé a los dos entrevistados de la postura del oficialismo de ir con una sola lista, y no sumar votos o no permitir que vayan mismas dentro de la misma coalición distintas listas, como fue lo que hizo Juntos en la provincia de Buenos Aires, también mismo en la ciudad. En la ciudad, sin ir más lejos, la estrategia de Juntos por el Cambio, con la cabeza de la lista oficialista, por así llamarlo, encabezada por María Eugenia Vidal, tuvo, decía, la estrategia, el acierto de sumar a Ricardo López Murphy, que tuvo una muy buena cantidad de votos que le dio a la lista que terminó ganando por buena, muy buena diferencia, y en definitiva en lo que podría ser o pudo ser leído, o puede ser leído mejor dicho, como una quita de votos a quien emergía como la nueva fuerza, la de Javier Milei, ¿no? Con las ideas liberales, entre comillas, quizá uno con más énfasis Milei, digo, que el otro, López Murphy, que supo integrar gobiernos en el pasado, y ser funcionario, digamos, y llegar a cargos de alta importancia, pero en definitiva no deja de ser identificable con la postura liberal de Milei, la de López Murphy. Esa estrategia, porque López Murphy, recordemos que militó en el radicalismo, y en ese marco es que se tejió, en el buen sentido de la palabra, la alianza o la negociación política para permitir su participación en la interna. Pero bueno, esas diferencias que se dirimen justamente en una interna, para eso fueron creadas las PASO, para después conformar con este resultado de este domingo la lista definitiva que irá a competir en la elección general de noviembre. Y eso es justamente lo que no ocurrió en el oficialismo, con listas cerradas, en la inmensa mayoría de los casos sin interna, y donde no se produjo esa discusión previa de campaña entre los contendientes, y en definitiva qué es lo que se entera, de lo que se entera el electorado por los medios, viendo que López Murphy pensaba de una manera, que Vidal de otra, que en provincia Santilli decía una cosa y Manes retrucaba con otra, y con declaraciones fuertes de Manes respecto de Santilli y su mentor, entre comillas, para competir en la provincia, que es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, me parece que este es el principal punto, a mi modo de ver, de las diferentes del por qué el resultado electoral, o uno de los puntos principales. Después, claro está, tiene que ver con lo que fue la política oficial en torno a la pandemia, y me parece que esto incluye a la situación económica en la que se encuentra el país, y que obviamente esto es insoslayable, para explicar el resultado electoral. Pero vuelvo también a algo que mencionaba antes, Quique, que no hay que quedarse con esto. O sea, lo que vale es el resultado de noviembre, ahí se conformarán las listas. Como ayuda memoria, vamos a recordar a los oyentes que el padrón es el mismo para la general. Se pueden incorporar en los menores o mayores de 16 que cumplan entre un periodo y otro, según lo que han informado desde la Cámara Electoral en los últimos días, pero que en lo que refiere a lugar de votación, etcétera, verifíquenlo obviamente previamente en la página Padrón Gobar o Elecciones Gobar, pero va a ser el mismo en el que votaron este domingo. Se supone que si va más cantidad de gente a votar el 14 de noviembre, mayor va a ser la diferencia a favor de quien resultó ganador ahora en septiembre, por una lógica pura eso. Está difícil que remonte de algún modo el gobierno este resultado, y me parece que por eso estas diferencias que vimos claramente ayer con estas salidas o no, o recambios en el gabinete de Alberto Fernández. Me quedó preguntarle a los entrevistados qué hubieran hecho ellos si cambiar ministro después de las PASO o esperar, como sostenían desde el gobierno de Alberto Fernández, al resultado de noviembre y poner ahí un nuevo gabinete.
Así bueno, es, Lucio. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh?
La discerniremos en los próximos días.
Claro que sí. Lucio, qué bueno tenerte al aire siempre, ¿eh?
Te mandamos lo mismo es estar con ustedes.
Un buen abrazo de todo el equipo.
Bueno, saludos a todos.
El mago Juan Ríos, en la puesta en el aire, eligiendo la música, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura en el 97.9.
Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.